Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida. El día de hoy es miércoles 14 de febrero del 2024. Guillermo Blanco me acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Excelente tarde de miércoles, Denise.
Bueno, nos vamos con lo más importante en la información. Bueno, la Ciudad de México pues nos despiertan hoy dos microsismos en el poniente de la Ciudad de México. Hemos estado hablando de este tema, de esta falla que ya fue identificada por la Universidad Nacional Autónoma de México, que le llamaron Plateros Mixcoac, a las 6:42 de la mañana, y un minuto después se sintieron dos sismos en esta falla, el primero de magnitud 2.8. Suena bajito, pero para quienes están arriba de las fallas, no es mi caso, pero conozco mucha gente que está literalmente, pues que viven en Mixcoac, y que lo que dicen es que se sienten como un terremoto. Es muy fugaz, es un movimiento muy rápido, pero muy, muy importante, sobre todo el primero, el segundo de 1.8. Pues esto en esta zona, 3 kilómetros al norte de la alcaldía Magdalena Contreras, así le ponen, pero bueno, ya conocemos la ubicación, y esto pues se suma a lo que ya se ha sentido. Hay casas ya que han sido inutilizables o se han vuelto inutilizables a raíz de estos sismos. Martí Batres, el jefe de gobierno, informó que los dos pues se percibieron en Álvaro Obregón, Benito Juárez, pero pues la verdad se sintieron en más lugares, sí, de la Ciudad de México. Pero bueno, ahí está. Eso fue lo que pasó y le estaremos platicando al respecto.
Bueno, y en otras noticias importantes, Denise, se reactiva ya el transporte público en la ciudad de Chilpancingo. Tras 9 días sin este servicio por ataques y amenazas contra conductores del servicio de transporte público, hoy se reanudó finalmente el servicio en la mayoría de las rutas de la capital del estado de Guerrero. También hay actividad en las bases de taxis de Tierra Colorada, Valle del Ocotito, y también del servicio de las Urban, estas camionetas colectivas de Petaquillas, Mochitlán, Quechultenango y Colotlipa. En algunas paradas y bases también ya hay vigilancia de policías estatales y rondines de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército también, aunque la mayoría de las escuelas todavía permanecen cerradas.
A ver, hay mucho que platicar sobre este tema. Le vamos a tener información más adelante con Juan Angulo, pero apareció información de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, en un mensaje firmado por pues todos los integrantes del decanato, así le llaman, de Chilpancingo, y aparecen pues presbítero, seminarista, todas las personas que lo incluyen, mandan un mensaje firmado 13 de febrero al pueblo de Dios, a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a la sociedad de Chilpancingo. Lo que básicamente es, lo que piden en este mensaje es, manifiestan su preocupación por la violencia e inseguridad en la capital de Guerrero, hacen un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que no se difundan mensajes en los que se normalice la violencia, pues Chilpancingo está ante una emergencia que demanda acciones concretas, inmediatas y vinculadas en favor de la paz. También se hizo público, lo hablaremos, así lo hizo el sur de Guerrero, que habría habido un intento de intermediación por parte de la iglesia, para tratar de pues que llegaran a un acuerdo de convivencia. Vea dónde estamos, de los grupos criminales enfrentados en Chilpancingo. Le decíamos, sorprendente el silencio hasta ahora de las autoridades. El tema no llegado a la mañanera. La autoridad del estado, la gobernadora, básicamente pues le ha echado la culpa a la fiscal, y no ha pasado gran cosa después de esta crisis evidente de una disputa entre grupos criminales que se expresa en ataques contra los transportistas en la capital del estado, pero también en Taxco, pero también en Zihuatanejo, en fin, se ha manifestado en otras partes. Lo cierto es que es muy interesante ver cómo lo hemos visto a lo largo de toda esta violencia mexicana que ya tiene varios lustros, cómo la iglesia aparece en estos momentos. La iglesia católica empieza a ser el último reducto de una representación de la gente. Esa es la verdad. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos, le tendremos más información aquí.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos en el resumen de lo más importante. Estamos, bueno, le comentamos sobre los microsismos, hablamos sobre la situación en Chilpancingo. Por cierto, no ha llegado el tema de Chilpancingo a Palacio Nacional, pero sí llegó el tema del agua. Finalmente, el presidente esta mañana, a pregunta, dijo que ayer se reunió con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, con Martí Batres, con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y con el director de la Comisión Nacional del Agua, Germán Santoyo. El presidente informó esta mañana que se están realizando varias acciones para revertir la escasez del agua, pero aquí tengo una duda sobre, en fin, ahorita me dan el dato sobre el director de la Comisión Nacional del Agua. En todo caso, hubo esta reunión y es importante, hemos estado hablando mucho tiempo del agua. La Conagua sigue sin querer dar entrevistas, pero claramente es un tema que ya llegó al lugar donde en principio las cosas empiezan a moverse. Por lo pronto, el presidente informó esta mañana que se están realizando varias acciones para revertir la escasez de agua. Vamos a escuchar.
Se están reparando equipos de pozos porque llevaba tiempo que las bombas estaban descompuestas. Ya se están perforando nuevos pozos para tener agua en el corto plazo. Y se tiene un plan también de mediano plazo para que no falte el agua ni en la ciudad ni en el Estado de México.
Bueno, ahí está. Dijo que el año pasado se resolvió la falta de agua en Monterrey y su zona metropolitana, donde se incrementó el abasto en 30%, y que lo mismo se hará en el Valle de México. Más difícil, hay que recordar que en el caso de Monterrey sí existía agua que estaba en una presa, pero no tenían la capacidad de llevarla con ni la velocidad suficiente, digamos, con la cantidad suficiente que se necesitaba, pero en fin, la situación es la que le estamos contando. Por lo pronto, insisto, es importante, ese tema ya llegó a la presidencia y siguen sin querer tomarnos la llamada a los de la Conagua, amigos de la Conagua, con los que siempre hemos tenido una excelente relación, pero que pues en este momento seguramente tienen, pues no tienen facultad para hablar sobre este tema.
Bueno, y en otros asuntos, Denise, condonan al menos 4 meses de impuestos a Petróleos Mexicanos a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación y firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se otorgan beneficios fiscales a la petrolera del Estado mexicano que le eximen del pago de impuestos por los derechos de utilidad compartida y también por la extracción de hidrocarburos correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023 y ya en este 2024, el primer mes, enero.
Muy bien, bueno, pues le tendremos otras cosas. Descarta el presidente que se desate la violencia político-electoral. El presidente aseguró que en los próximos meses seguirá la misma tendencia a la baja en delitos. Bueno, eso es lo que está diciendo en la mañana. No vemos que se desate la violencia político-electoral. Nosotros sí le hemos comentado la cantidad de personas vinculadas a estos temas que han fallecido en los últimos meses y que tiene que ver con actividades electorales. Esto, pues, es un hecho, punto. Existen los datos. Señaló que no hay nada que temer, pero que sus opositores quieren que se enrarezca el ambiente político. Creo que es muy importante este asunto, estar muy pendientes. Es evidente que los grupos criminales, como lo han hecho en otras ocasiones, van a tratar de incidir, lo están haciendo ya, y esto ocurre de muchas maneras.
Bueno, y esto, Denise, es muy importante. Se avaló la prohibición del matrimonio infantil. El Senado de la República aprobó por unanimidad, con 76 votos, una reforma al artículo 2 constitucional para prohibir los matrimonios infantiles en comunidades indígenas. Dicha iniciativa aclara que se debe respetar el interés superior de niñas, niños y adolescentes sin que se atempongan los usos y costumbres de los pueblos indígenas. También se aclara que esta modificación no altera la libre determinación de los pueblos indígenas y su autonomía para su normatividad interna. El dictamen ya fue turnado a la Cámara de Diputados para su posterior análisis y dictaminación.
Esto es muy importante. Sí. Recordamos la historia que horrorizó a México entero. Lo estaremos platicando, por supuesto, más adelante, pero qué bueno que esto lleva a una concreción, en este caso, por parte del Senado, de esta reforma a la Constitución. Aprenden en Texas a un ex policía mexicano implicado en la masacre de Camargo. Esto también es muy importante. Usted lo recordará, es un grupo de migrantes guatemaltecos, que venían de una pequeña comunidad allá en Guatemala y que son masacrados y después les prenden fuego, y resulta que quienes los mataron fueron policías. ¿Por qué? Nunca se supo. Fue una confusión. Pensaron que eran de un grupo criminal y ellos en realidad estaban coludidos con otro. No se sabe. En todo caso, pues lo importante es que fue detenido este ex policía implicado en esta. Es un identificado como Alan. Fue llevado al puente de Hidalgo y entregado a la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas. La masacre de Camargo se registró el 21 de enero de 2021.
Y detienen a Ismael Figueroa, ex líder del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, luego de 4 años prófugo. Ayer fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, Jalisco. Ismael Figueroa, ex líder del Sindicato de Bomberos de la capital mexicana, acusado por los delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron esta orden de aprehensión cuando se detectó que intentaba ingresar al país procedente de Canadá. Ismael Figueroa fue trasladado ya a la Ciudad de México y fue puesto a disposición del juez que lo requiere en el reclusorio sur.
Muy importante, sí. Esta detención también. Aumentan casos de intento de suicidio de forma muy significativa. Esto de acuerdo con los datos presentados por la Secretaría de Salud. En las primeras 4 semanas de este año, 635 personas reportaron lesiones autoinfligidas intencionalmente. El aumento es casi del doble, pues al mismo periodo de 2023, los casos de este tipo alcanzaron 374 saltó a 635. Entiendo además que esta es una tendencia que no es solamente en nuestro país.
Y en asuntos internacionales, avalan en Estados Unidos iniciar juicio político en contra de Mayorkas. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer iniciar un impeachment, como le dicen en inglés, un juicio contra el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, a quien acusan de no hacer cumplir la ley de migración en la frontera sur de Estados Unidos, evidentemente frontera norte de México. El proyecto fue aprobado con 214 votos a favor, 203 en contra, luego de que la semana pasada fracasara otro intento. Ahora será el Senado el encargado de realizar dicho juicio político, aunque por su mayoría demócrata es poco probable que el procedimiento avance.
Bueno, y ya lo habíamos dicho, ayer lo dijimos, que Rusia había incluido a la ministra de Estonia, la primer ministra de Estonia, en la lista negra. Y lo importante de esto, no es la noticia, obviamente ayer ya se la dimos, fue por destruir o dañar monumentos soviéticos en memoria de los soldados caídos. También están funcionarios de Letonia y Lituania, que también han sido incluidos en esta lista. Bueno, por supuesto, imagínense lo que está provocando esto en los estados colindantes con Rusia. Lo estaremos platicando con Mauricio Meshulama.
Y jueza mantiene las corridas de toros. La jueza Sandra de Jesús Zúñiga negó la suspensión definitiva de las corridas de toros en la Plaza México tras el amparo promovido por la Asociación Civil Todas y Todos por Amor a los Toros. Dicha negativa de suspensión aún puede ser impugnada ante un tribunal, lo que podría tomar un par de meses.
Bueno, y hay partidos de fútbol hoy, la Conca Champions que se juega, el partido del América contra el Real Estelí a las 9:15. El América perdió en el primer partido, lo cual fue sorprendente. En otras cosas, cosas. También hay Champions League. Le estaremos platicando de estos temas más adelante. Por lo pronto tengo a Carlos Valdés, el ingeniero investigador de geofísica de la UNAM. Y pues no creo que haya mucho que decir, ingeniero. Simplemente que cuando se habla de que se reactivó esta falla en la Ciudad de México, pues vaya que se reactivó. Apenas en diciembre estábamos hablando de estos microsismos. Hoy nuevamente dos se sintieron intensamente en el lugar. Casas que están siendo afectadas. En fin, ya no necesitamos tener preocupación por los, no solamente la preocupación por lo que ocurre en el Pacífico, literalmente ya debajo de nosotros.
Así es, Denise. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. En efecto, estos dos sismos a las seis, uno a las 6:42 y el otro 50 segundos después, ya a las 6:43, sobre todo el primero de magnitud 2.8, estando cerca, se sienten realmente fuertes. Ahí la palabra que habría que utilizar son intensos, pero su duración es muy corta. Entonces, para cuando nos damos cuenta, ya terminó el evento sísmico. Claro, como son tan intensos, en efecto ya están creando algunos problemas y algunos daños. Y ahí la propuesta a la gente sería revisar, ¿no? Revisar con cuidado la casa, checar que las cosas estén bien. Si hubo objetos que se movieron o objetos que se cayeron, nos está indicando un lugar vulnerable o la posición que tienen estos objetos. Entonces, de alguna manera, afianzarlos o quitarlos de ese lugar. No hay forma de tener un sistema de alerta sísmico ahí. El sismo está demasiado somero y demasiado cerca.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Y va a llegar primero, y mientras se hacen los cálculos, la detección, los cálculos, y después manda el sistema de alertamiento. Entonces ahí no hay, pues no hay más. Es interesante porque también después, a las 9:15, hubo otro sismo más pequeño en Naucalpan de magnitud 1.6. Esos ya no tienen nada que ver. Los otros, aunque están un poco desfasados en posición con respecto a la falla, yo estoy seguro que se van a reubicar una vez que, con todos los sensores que se tiene ahorita en esa zona, se muevan un poco más hacia la posición de la...
Tenemos que ir a una pausa.
A ver, espérenme un segundito. Ahorita platicamos de eso para entender bien. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco al ingeniero Carlos Valdés. Lo que acabo de entender escuchándolo, ingeniero, es que cuando ellos hablan de este lugar donde se ubica el punto donde se origina el temblor, es porque no tienen los sensores sobre la falla Plateros-Mixcoac.
Exacto, la primera detección que se hace de manera automática y es rápidamente revisada por algún técnico del Servicio Sismológico Nacional, se utilizan sensores, una red que se puso ya hace varios años, una de estas estaciones en cada delegación.
Ya entendí.
El el reporte que hablamos recientemente aquí en tu programa, en donde tomaron, colocaron el Instituto de Ingeniería una serie más de equipos muy cerca de esta región, en donde el sismológico había localizado los sismos, y desde diciembre, y ya lo registraron con más estaciones más cerca que pueden hacer un ajuste, pero esas estaciones no transmiten en tiempo real, por eso el ajuste tienen que ver estos datos.
O sea, se va a tener que instalar algo nuevo con base en esta información nueva que se tiene.
Eso sería exactamente, eso sería lo adecuado, y estábamos viendo aquí que es más, hay un sismo más a las 11:59 también en la misma zona de magnitud 1.5. Y ya se está tomando acciones, es lo que estoy viendo y he escuchado y lo han comentado, para llevar a cabo perfiles de reflexión sísmica con el objetivo de determinar el tamaño, es otra técnica de sismología, para determinar la extensión de la falla y qué tan larga es y si es continua, porque esto determinaría...
Eso que me decía la vez pasada, sí.
El potencial, si la falla que principalmente, como la mostraron ahorita, tiene como 1.1 kilómetros de longitud, si se rompe toda de un solo jalón, pues podría producir un sismo un poco mayor que 4 o hasta un poco más, y eso podría tener consecuencias.
Sí. En cambio, si es una suma de pequeñas fallas, serían de otra magnitud, ¿no? Bueno, pues vamos a estar...
Exacto.
En cuanto tengamos, o más bien en cuanto tenga esa información, compártanosla, ingeniero. Creo que va a ser muy importante. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Buenas tardes.
Gracias. Bueno, Memo, como viste, de mormado a mormada.
Sí, sí, sí.
La conversación.
Yo estoy empezando también. No sé qué está pasando.
Si nos oye raros, no es la comunicación, es que el ingeniero Carlos Valdés y yo estamos igual. Bueno, nos vamos con Juan Alburo, director del Sur de Guerrero. Le decía, pues, este llamado de la Iglesia Católica, que finalmente da la sensación de que alguien está escuchando. Literal, ¿quién está tomando cartas en el asunto ante lo que está ocurriendo en Guerrero? La Iglesia da un paso adelante y, por otra parte, pues lo que parece ser un acuerdo, un arreglo u algo, pero en la noche se habló mucho de eso allá en Guerrero, Juan, sobre el transporte.
Sí, Denise. Buenas tardes, pues.
Buenas tardes.
Hoy se reanudó el servicio prácticamente en todas sus rutas, no solamente las locales, sino también las que entran a Chilpancingo de municipios vecinos, incluso que vienen desde Atoyac, Ochilapa, ya lugares más alejados, que tienen servicio a la capital del estado, y se mantiene un fuertísimo dispositivo de seguridad, imágenes de patrullas de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Policía Estatal, al lado de las camionetas Urban, de los taxis. Y lo novedoso de hoy, Denise, es que, bueno, ayer circularon en redes los anuncios a asociaciones de transportistas de que hoy iban a reanudar el servicio, y también circuló la versión de que los grupos delictivos que se disputan la plaza, principalmente los Ardillos, que controlan el sur y de la capital, y los Tlacos, que controlan del centro hacia el norte, habrían llegado a una tregua, habían pactado alguna tregua. No se sabe más, todo ha sido muy oscuro, no se ha conocido con quiénes han sido las negociaciones. Normalmente se trata de reuniones que se hacen públicas, que se permite el acceso a tomar fotografías en otra época. En este caso, nada, de no sabemos cómo fueron las negociaciones.
Pero fue lo que se empezó a manejar, ¿no? Es decir,
claro, los trascendidos. ¿Qué se negoció? Si fue solamente un acuerdo entre los grupos, el cual le comunicaron simplemente al gobierno. El caso es que hoy lo novedoso es que el obispo de la diócesis de Chilpancingo informó, después de la misa del miércoles de ceniza, a los reporteros, que los cuatro obispos de la región, de las cuatro diócesis de Guerrero, hablaron cada uno por separado con los grupos delictivos de donde están. Estas parroquias están en Tlapa, La Montaña, en Ciudad Altamirano, Tierra Caliente, en Acapulco, las dos costas, y en Chilpancingo, toda la zona centro y norte del estado, que hablaron en su momento, no dijeron que fue en estos días, Denise. Uh-huh. Van a entender que fue antes de que explotara esta crisis, pero bueno, ya sabes que tiene meses la violencia en Chilpancingo, que hablaron con los grupos para buscar la pacificación del estado, uh-huh, pero que no tuvo ningún resultado esta intermediación, porque son grupos que solo les interesa el dinero, el control de los territorios y el poder. Se entiende que el poder político, en este caso, Denise.
Bueno, entonces, digamos, por una parte este comunicado que compartí hace unos momentos, y por otra parte estas declaraciones en el sentido que habrían intentado hacer una intermediación ellos para que se recuperara la paz allá. Interesante, ¿no?, la participación de la Iglesia.
Sí, parece que está ocupando el espacio que dejan las autoridades gubernamentales.
Que es que literalmente es abismal.
Simplemente, ¿perdón?
No, que es abismal el vacío.
Claro, sí, claro. Solamente es presencia de las fuerzas de seguridad, fuertemente armadas, retenes, revisión de automóviles.
Que no han resuelto nada. Vamos a ver, creo que la prueba de si hubo un acuerdo, si esto funcionó, habrá que tener más información, pero por supuesto va a ser si empiezan a transcurrir varios días sin que exista ningún evento. Vamos a estar muy pendientes de eso.
Que ellos indican cuándo se pelean y ellos indican cuándo paran. Es una dinámica que se ha vivido en el estado y creo que en varias partes del país durante todos estos años. No es, es decir, no es resultado de una acción del gobierno,
estado,
sino...
Bueno, exacto. Sí, que ya lo habíamos visto. Cuando fue la pacificación en Guerrero, pues no es que el estado triunfó, es que ellos pactaron. Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias, Juan.
Sí, buenas tardes.
Gracias. Y les decía de este texto que pues se dio a conocer sobre que está firmado por el decanato de Chilpancingo. Rápidamente nada más les comento alguna de las cosas. Dice, son preocupantes, bueno, dice decanato de Chilpancingo, fecha 13 de febrero, está dirigido a la sociedad. Dice, son preocupantes las situaciones de violencia e inseguridad que como sociedad enfrentamos diariamente en Chilpancingo. Esta crisis es lacerante y también inaceptable. Desde el decanato de Chilpancingo hacemos eco de las palabras de nuestro obispo de la diócesis, Chilpancingo Chilapa, Monseñor José de Jesús González Hernández, y nos unimos al llamado para que se lleven a cabo las acciones necesarias por parte de las autoridades competentes para restablecer la paz y se ponga un freno a la crisis de violencia en Chilpancingo. Tengo la línea telefónica y le agradezco que nos haya tomado la llamada al padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello. Padre, creo que es importante que la Iglesia dé un paso adelante ante la no respuesta de las autoridades. ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes. Pues mira, de una manera estamos pues esperanzados, ya que después de una semana difícil en pues aquí en Chilpancingo y en el estado, pues pudimos ver cómo pues al final estos acuerdos pues tienen resultados, ¿no?
A ver, me deja ir una pausa, perdóneme padre, déjeme ir una pausa que no puedo evitar y regreso con usted. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Le agradezco al padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, que se haya quedado con nosotros. Me decía, padre, que hay acuerdos. ¿Estos acuerdos entre quiénes están haciéndose?
Mire, estos acuerdos permitieron que se restableciera el transporte público, que pues era lo que estaba generando crisis aquí en el estado por toda una semana. Y entonces, pues... yo creo que aquí no es quitarle una responsabilidad al Estado, es ser parte de la solución de este problema, y como sociedad civil y como institución religiosa, pues tenemos esa pues demanda de nuestros propios feligreses de intervenir para que esto haya una solución. Entonces,
¿La iglesia participó en estos acuerdos que se consiguieron?
Miren, no participan los acuerdos, pero sí permite el acercamiento entre
las partes
y el diálogo. El diálogo y entre las partes.
Es decir, estos grupos criminales enfrentados tienen una posibilidad de conversar gracias a una intermediación de la iglesia.
Así es.
¿Estos acuerdos son de qué tipo? Es decir, no agresión, división,
sí, treguas, de las... son treguas de no agresión, respeto ya de su territorio.
Ya, y en el caso de Chilpancingo, que lo que entiendo, porque lo que entendemos con toda dificultad, pero se están peleando, ¿por qué? ¿Por el control de las líneas de transporte? ¿Un acuerdo implica que unas quedan bajo control de ese grupo y otras del otro? ¿Exactamente qué significa, padre?
Mire, significa que los grupos de crimen organizado han diversificado su capital y ya no simplemente es ilegal, sino ya de hecho es legal, ¿no? Y han incursionado en muchos negocios, inclusive es
¿cómo cuáles?
Por ejemplo, el pollo, la Coca-Cola, todo lo que tiene que ver con abarrotes, con transporte. Entonces es una...
O sea, se disputan esos negocios.
Sí, se disputan esos negocios. Y aquí pues lo que se hace es que pues se respete cada uno su manera de enriquecerse, ¿no? Es lo que mencionaba el obispo. O sea, sí, el interés al final es económico y eso es lo que hace que se pongan duros, ¿no? Y no puedan aceptar. Y esto que menciona el obispo pues tiene que ver más que nada con el conflicto que existe de la Tierra Caliente con la FEMA Chicana y el cártel de los Tlacos.
¿Los Tlacos y familia Michoacana?
Así es.
Pero déjeme preguntarle algo.
Se resistieron.
Pero entonces el tema es, son grupos criminales que ya no se dedican solamente a tráfico de droga, a cosas así, sino que ya invirtieron, vamos a ponerlo así, como si fueran empresarios en actividades como la distribución del pollo, líneas de transporte, etcétera. El tema es que su forma de dirimir sus conflictos es matando gente.
Así es, lamentablemente.
Ya.
Y es algo inmoral.
Y entonces la solución, digamos, en este momento que se aprecia es simplemente tratar de que se respeten entre sí, no que el Estado pues regrese esas actividades a empresarios que no acudan a la violencia para dirimir sus conflictos.
Claro, esa es una solución permanente y ahí es donde ya el Estado tiene que hacer su trabajo, digamos, que no haya impunidad, que haya una procuración de justicia, que haya una seguridad. Pero pues mientras no exista eso, y sabemos que eso no ha existido por muchos años y décadas en este país, pues eso es una de las soluciones.
Claro. Entonces lo que usted me dice es, no es que ustedes crean que esta es una solución deseable, sino es la posible ante una circunstancia en donde el Estado no tiene la capacidad de evitar que grupos que dirimen sus conflictos a balazos y matando, pues se apropien de las actividades económicas de la capital del Estado de Guerrero.
Claro. Así es, porque, o sea, en un mundo ideal, pues sería que todas las personas que han estado al margen de la ley, pues pudiera, pues dirimir sus responsabilidades, ¿no? Pero pues yo creo que no habría cárcel que pudiera contener a tantas personas que se han, digamos, inmiscuido en ese tipo de negocio, ¿no? Entonces, es muy complicado. Y esto se ocupa, en verdad, es un llamado al Estado a que...
haga lo que le toca.
Que haga lo que le toca y se deje ayudar por la sociedad civil y por las iglesias. No solamente la católica, todas las iglesias.
Ya, ¿se deje ayudar de qué manera, padre?
Que nos haga partícipes de la solución. La iglesia tiene una experiencia... lo que hemos hecho ahora con los diálogos de paz a nivel nacional, la Agenda Nacional de Paz, las 14 acciones para la construcción de paz, son acciones que no salieron nada más de una idea, ¿no? Sino fue de un proceso a nivel nacional, y entonces lo tienen que incorporar a las políticas públicas.
Dígame, y también lo que ustedes les aportarían es el contacto con estos diferentes grupos que no los ven como parte del conflicto. Es decir, si ustedes pueden mediar es porque ni los tlacos, ni la familia, ni los ardillos los ven como coludidos con uno de los grupos, yo supongo.
Exacto, sí, eso es algo muy importante, que nosotros siempre estemos en una actitud pues neutral, condenando siempre, ¿no?, la actividad de todos, pero al final pues hay respeto porque pues hay una autoridad, ¿no?, moral que pues no como las autoridades civiles que pudiera ser que estén de una manera más inclinadas hacia un grupo o hacia otro.
Ya.
Pero bueno, eso sí te puedo decir, en este gobierno, dígame, muy difícilmente podemos detectar si están involucrados con algún
grupo.
Porque
¿qué?
En mi experiencia, cuando se ha solicitado de parte de los grupos alguna intervención o algún diálogo con el Estado no ha estado dispuesto a participar en ese tipo de negociaciones. Entonces, eso lo puedo reconocer del Estado.
O sea, con nadie, no hablan con nadie.
Margen, con nadie, así es.
Bueno, que también significa que tampoco ha podido hacer nada. Pues muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo, padre. La verdad es que me ayuda a imaginar una situación que no es tan fácil de narrar, y nos la dijo con una forma muy transparente. Hay grupos criminales, incursionaron en negocios, se disputan estos negocios, pero pues ellos se disputan con balazos. Y ustedes lo que han hecho es meterse en común, o sea, hacer una intermediación para que comunicándose pudiera evitarse esto ante pues una situación real donde la autoridad no puede utilizar lo que normalmente sería, que es imponer el estado de la ley, simplemente. Pero bueno, le agradezco mucho, padre, que me haya platicado todo esto.
A ti, Denise, hasta luego.
Gracias, gracias. El padre Filiberto Velázquez, creo que más concreto no pudo haber sido, Memo.
No, que
es impresionante, sí, no, muy impresionante.
No puedo imaginar ser vida en esas circunstancias.
Sí, es decir, es la iglesia
y contacta como intermediario líderes, de comunicación.
Líderes, claro.
Eso es.
Y les dice, oigan, no puedes tú seguir así. Sí, ellos entran, en fin, y logran un pacto. Este pacto en realidad pues es una distribución de los negocios entre grupos criminales, en fin, ahí está. Bueno, me voy con otro tema de Guerrero y terminamos con el Estado, pero es muy importante, que es el avance en la prohibición de matrimonios infantiles. Saltó ha saltado varias veces en ciertos casos cuando las comunidades obligan a una niña que se escapa a regresar con niñitos, que mujeres muy jóvenes que son obligadas a casarse. Ya llegó a la ley. Neil Arias, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, está con nosotros. Abogada, gracias por tomarme la llamada. Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Gracias por este espacio.
Sí, ¿sirve que haya esta ley o es mucho más útil, por ejemplo, la decisión que se tomó a nivel comunitario y a nivel de policías comunitarias de hacerlo, de prohibirlo? ¿Qué pesa más finalmente en la montaña?
Bueno, por un lado nosotros sí avalamos este avance que puede haber y que dentro de la misma constitución que he establecido en este artículo segundo, la prohibición de los matrimonios infantiles o forzados, uniones tempranas. Pero aquí el tema es que más bien lo que ha estado haciendo falta es como esta, la inacción de las mismas autoridades, ¿no? En este caso, tanto de los municipios donde está más focalizado el tema, donde está la práctica fuerte, porque hoy en día, justo ahorita, preocupados por esta reforma que va a haber al artículo segundo, en estos municipios de Cochoapa y Metlatlán, quiero decirles, ¿sí?, que ya hay una figura que se llama asesor de usos y costumbres, es decir, en el municipio ya contemplan esa figura, y esto lo hacen con qué finalidad, y estos asesores únicamente abordan casos que tienen que ver con matrimonios, es decir, esta situación de los matrimonios se sigue fomentando, siguen obligando a los padres de las niñas que ya no quieren continuar viviendo en este tipo de uniones tempranas por violencia que hay, para obligarlos a devolver dinero, a encarcelarlos. Entonces esto es un problema grave. de lo que nos comentas de los avances que ha habido en esto del reglamento que tiene la policía comunitaria, sí, pero ya decíamos, este reglamento solamente se va a tomar en consideración en comunidades que formen parte del sistema, claro, de justicia comunitaria, nada más, y son pocas. O sea, no estamos hablando, entiendo, que sean. Entonces, ese es otro problema, porque, por ejemplo, en estos municipios como Cochoapa el Grande, Metlatón, Xalpatlagua, que hay comunidades que forman parte del sistema, también comunidades del municipio de Acatepec, también del mismo de aquí, Tlapa, no forman parte del sistema de justicia comunitario y están fomentando estas prácticas. Ya. Entonces, ahí nadie puede estar regulando eso. Y lo otro también que es importante que dar a conocer es, dime, que hasta este momento, hoy en día, después de que se conocieron estos casos, uh-huh, de Angélica y de, exacto, Anayeli, de estas víctimas, lo que ha pasado es que ha habido ya dos niñas en específico que fueron rescatadas de estos matrimonios infantiles forzados, y el problema es que las instituciones, en este caso la institución que las cobija, la que debe proteger, salvaguardar el interés superior del menor, es el DIP del Estado a través de la Casa Hogar. Pero desafortunadamente una estuvo casi un año, 5 meses, otra 9 meses, y el problema es que solamente las niñas las tienen ahí encerradas, o sea, no hay atención más integral a ellas.
Tratar,
o sea,
sí, para ser, no se trata de ponerlas como prisioneras, claro, sino claro, hacer algo, o sea, por ellas.
Es un problema grave, ¿por qué? Y porque igual este tipo de, o sea, no tenemos protocolos de atención para este tipo de para este tipo de, para las niñas, principalmente niñas indígenas que vienen de contextos de pobreza, de marginación, de analfabetismo y todo eso. Entonces ahí nada más como que las abandonan,
sí, las abandonan.
Pues nadie las atiende. Entonces esto es un problema grave. Y lo otro nosotros estamos viendo también hoy en día es que justo así como está el estado de Guerrero, ya no hay autoridad quien gobierne, porque justo ahorita últimamente ha habido muchas demandas, o sea, en temas de educación. Nosotros ahorita tenemos a comunidades que pertenecen a los municipios de Cochoapa y Metlatono, que, uh-huh, vienen los propios padres porque están exigiendo maestros para sus comunidades. Entonces, bueno, si decimos queremos revertir el problema de los matrimonios infantiles, sí, pero una de las maneras de cómo vas a atenderlos es a través de la educación, pero si no le garantizan
maestros
en sus comunidades, entonces, ¿de qué forma vamos a salir de este problema? Entonces, todo lo que tiene que ver con salud también, que no hay una salud gratuita para la población indígena, para las niñas, para los niños. Entonces, esto es un problema grave y con todo lo que se está detonando ahora en el estado.
Pues, Neila Arias, muchísimas gracias. Es decir, es que fíjese cómo es interesante. Se decide eso en el Senado, pero para que eso se vuelva realidad, pues se requiere aterrizar muchísimas cosas, y justamente que no luego interviene el Estado, que es que protege a la niña, en realidad la vuelve prisionera, la guarda ahí en un lugar, no la atiende, no la integra, no la manda a una casa, no, nada. Y entonces, pues, ¿en qué se avanza? ¿En qué mejoró la situación de estas niñas? En fin, gracias por platicarnos de este tema. Neila Arias, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan. Gracias.
Muchas gracias por el espacio. Hasta luego, Denise.
Hasta luego, gracias. Bueno, yo no sé ustedes, pero fíjense, llevamos 3 conversaciones sobre Guerrero y es impresionante. Impresionante en todos niveles lo que se está viviendo.
Por todos lados
en
hay
ese
conflictos,
¿sí?
Hay.
No, es grupos, sí, falta de Estado, los
salud,
grupos, todo. No, realmente esto sí es, vale la pena ponerlo porque es impresionante. Y bueno, también, miren, me ponen, en lugar de detener y enjuiciar a estos delincuentes, los gobiernos municipales, federales, se siguen haciendo la vista gorda y no hacen nada. Es muy impresionante lo que escuchamos del padre, porque si el padre nos habló con esa naturalidad, es porque lo que está haciendo es, ellos viven en una realidad en la cual así están las cosas. Y lo que hacen, o lo que, digamos, lo que les parece el mal menor, claramente, es ayudar a que esto no se convierta más en una matazón. Y entonces se meten ahí a mediar en este espacio de la no ley, del no Estado. Es muy impresionante, por eso esta conversación que tuvimos, por la transparencia de esa realidad que nos dice, no, es que ya ni siquiera se dedican a cosas ilícitas. El pollo, que sabíamos, en una cantidad de muertos en el pollo. ¿Por qué? Porque es que así es como ellos dirimen sus diferencias. Ese es el problema, de que se meten a los negocios. No, pero es que no es que se metan a los negocios y empiezan a funcionar como empresarios en un mercado regulado. No, es que se meten como empresarios con sus usos y costumbres de criminales. Es decir, ¿cómo le hago para apropiarme del mercado del pollo a balazos y con muertos? Impresionante. Bueno, nosotros vamos a una pausa, regresamos, le tendremos más información, ya volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le decíamos que el tema del agua llegó a la mañanera, pero bueno, Héctor Herrera nos tiene toda la narración sobre la conferencia de esta mañana. Adelante, Héctor.
¿Qué tal, Denis? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Fíjate que sí, uno de los temas del agua. Otro, esta ya campaña que va a iniciar el presidente, porque así pues ya bautizó una nueva sección que se va a llamar ¿Quién es quién en los bots? En contra de lo que dice la gran desinformación que hay en las redes sociales. Y es que esta nueva sección, de acuerdo con el presidente, tiene como objetivo contrarrestar las campañas de desinformación que asegura han crecido y han arreciado en contra de su gobierno, incluso en contra de su persona. Hoy el primer mandatario dijo que, bueno, pues es importante seguir informando a los ciudadanos, a la gente, sobre lo que califica como manipulaciones y falsedades que son propagadas en las redes. Vamos a escuchar.
170 millones de vistas. Ese tema no lo voy a dejar, porque necesitamos explicarle a la gente cómo es ese mecanismo de manipulación. O sea, no son personas de carne y hueso y un pedazo de pescuezo.
Bueno, pues hoy el Ejecutivo dice que los señalamientos en su contra, Denise, de su...
¿Sí? Hola, hola, hola. ¿Qué pasó?
Se cortó la comunicación, Denise.
A ver, por favor, si recuperan esto. Ojalá...
Tenemos ya de vuelta.
Adelante, Héctor.
Sí, te decía que también esos señalamientos en su contra que provienen de los adversarios, dice, pues son parte precisamente de estos tiempos electorales, incluso aquellos que provienen de legisladores norteamericanos que tienen que ver con esta campaña que también tienen allá política en los Estados Unidos. Dice que los legisladores allá en Estados Unidos deberían dedicarse mejor a detener el tráfico de armas desde su país, porque el 70% de las armas que se utilizan para cometer delitos en México viene precisamente de los Estados Unidos, aunque él insiste que no ve un problema de violencia previo a las elecciones acá en México. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicó otra parte de estas iniciativas de reformas que ha enviado el presidente al Congreso, que establece el derecho al agua, y dice que se van a limitar, que esa es la pretensión, limitar las concesiones para evitar el abuso. En ese sentido, el presidente informó que pues ya está trabajando de manera conjunta con el gobierno de la ciudad, pero también con el gobierno del Estado de México, para remediar esta escasez del vital líquido en toda la región, y que, bueno, pues también está trabajando allí en un plan nacional para remediar el estrés hídrico. Escuchemos.
Debemos normar. Y el principio básico es darle preferencia en las zonas o regiones de escasez de agua a el agua de uso doméstico.
Incluso dijo que el plan para la capital del país y la zona metropolitana es traer agua del estado de Hidalgo, y dice que incluso ya se están construyendo, se están haciendo pozos, perforando pozos en la zona del oriente de la Ciudad de México. Al inicio de la conferencia, finalmente, Denise, que incluso empezó, ya también el presidente está empezando tardecito, hoy fue 7:45, pues habló de esta infección que trae en el ojo, su tupiche, y dice que pues ahí va mejorando.
Bueno, te agradezco. Gracias.
Gracias.
Bueno, pues ahí está. Nosotros vamos a hacer una pausa. Hicimos un ejercicio. Estuvieron aquí y usted los escuchó en estos días platicando sobre el tema del agua, los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Lo hicimos solo con los dos que van más, que tienen más posibilidades de ganar, que son Santiago Taboada y Clara Brugada. ¿Qué nos dijeron y a partir de qué números hacían su diagnóstico y sus propuestas? Y usted va a ver cómo hay desde ese momento. Es una dificultad incluso para escuchar las propuestas de candidatos cuando parten de datos tan distintos. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabo. Le decíamos que estuvimos revisando pues lo que nos dijeron Clara Brugada y Santiago Taboada sobre el agua en la ciudad. Y nos pareció importante, fíjese, vamos a ver lo que nos dicen acerca de un dato que fuimos a verificar y que le vamos a compartir. Pero que ese dato exagerado, mal manejado, pues cambia completamente el diagnóstico sobre lo que ocurre en la ciudad, que es importante y que es grave, que hay un problema del agua, pero que para escuchar las propuestas y para oír a los candidatos, pues partir de los datos sería lo básico. Vamos a escuchar lo que dijo Clara Brugada sobre el agua que viene del Cutzamala. ¿Cuánto es?
75% del agua que consumimos en la Ciudad de México viene de nuestro manto acuífero. Viene de nuestros pozos y manantiales que tenemos en el Valle de México, el 75%. Y entonces el 25% restante es el que viene de Cutzamala.
Muy bien, ahí está. Corte ahí, por favor. Corto ahí. Entonces, 25% viene del Cutzamala, dijo Clara Brugada. Vamos a escuchar a Santiago Taboada.
Actualmente hay una planta de tratamiento de agua que la construyó inclusive la Conagua, que está hoy en una concesión con Grupo Carso, en la parte de Totonilco. Hay que empezar a mandar y a tratar esa agua y regresarla, inyectarla a la red, porque estamos dependiendo, Denise. El 40% de Cutzamala.
Cada quien me da una cifra distinta. Pero ahí está. Mira, 40% del Cutzamala, me dijo Santiago Taboada. Yo ahí dije, wow, ¿por qué 25 nos dijo Clara Brugada? Los datos de la parte técnica, porque afortunadamente, y es por eso que los... fíjense, es esa parte importantísima. ¿Por qué necesitamos un INEGI con autonomía, un Coneval con autonomía? Porque los datos a los que tenemos que acceder técnicamente, a partir de los cuales se hacen los diagnósticos, no tienen que estar pintados políticamente. Entonces, el dato de SACMEX, previo a toda esta disputa, por supuesto, nos dice que los pozos abastecen 49.7 del suministro. El sistema Cutzamala aporta el 18.4, es decir, ni el 25 del que habla Clara Brugada, aunque yo creo que lo que ha pasado es que como ha disminuido la aportación del Cutzamala, ya nada más estamos en 18.4. Y que los otros sistemas, que son Lerma, Chalmite y Chiconautla, como la Caldera y Manantiales, aportan el 31.9. Es decir, efectivamente, alrededor de, en estos momentos, como del 75-80% están llegando de otro lado y el resto es Cutzamala. ¿Por qué importa? Porque decir que el 40 viene del Cutzamala cambia totalmente el tamaño de la crisis que vamos a tener a decir que es el 18 o el 25. Y insisto, esto tiene que ver, y luego en el caso, fíjese, el tema de las inversiones. Fue brutal la diferencia en lo que nos dijeron. Vamos a escuchar a Santiago Taboada sobre inversiones.
Desde hace 27 años no se le ha invertido un solo centavo. Es decir, lo único que se han hecho fue un programa de sectorizar. Es decir, hacer más cortos los tramos en donde se detecten fugas. Pero no se hizo una sola inversión precisamente para cambiar todas las líneas de drenaje y agua potable, porque el 37% del agua que circula en la Ciudad de México se ve en fugas.
Bueno, eso no lo digo. Alto. 37% del agua se ve en fugas. Por cierto, tiene razón Santiago Taboada. Los datos que encontramos habla de que el 40% sí se sigue yendo en fugas. En eso tiene razón. Pero fíjense, en financiamiento nos dice 25 años no se ha invertido un solo centavo. Y vean nada más la dificultad como ciudadanos para hacernos una idea. Si pasamos del ni un centavo a ver lo que dijo Clara Brugada.
hay una inversión histórica, no es que no se haya hecho nada, y eso es lo que también tenemos que
dejar claro.
Se ha invertido 17 mil millones de pesos, como nunca en la historia de la Ciudad de México, tan solo en 4 años.
Bueno, ahí está. Lo que miren, aquí no es una cuestión de, en el caso de las inversiones es mucho más complicado saber exactamente a qué se refiere cada uno, pero en todo caso el sistema de aguas de la ciudad tiene reportada una inversión de 858 millones de pesos, que es lejanísimo de los 17 mil millones y pues por supuesto lejanísimo del cero. Eso es a lo que nos enfrentamos finalmente cuando queremos evaluar si es que realmente lo que estamos evaluando es qué nos dicen unos, otros, cuál es su postura, qué nos proponen. Le decía en el caso, por ejemplo, las fugas, Santiago Taboada nos dio el dato efectivo, sí es el 40%. Aquí el sistema de aguas nos pone si me ayudas con ese dato, se pierden ahí, dice, por métodos cuenta con estimaciones, el SACMEX cuenta con estimaciones realizadas por métodos indirectos y se calcula en 40% incluyendo fugas y tomas clandestinas. En fin, ahí está. Entonces, ese es el discurso. Y nosotros, ¿cuál es nuestro trabajo? Pues este que le estamos diciendo. Vamos a ver en cada caso. Entonces, no es el 40% del agua que llega del Cutzamala. Esto hablaría de una crisis mayor de la que ya tenemos y que es real. No es cierto que sean limitado las fugas. Sí hay 40% de fugas. Y en el tema de la inversión, créame que necesitamos muchísimo más inversión de tiempo y de especialistas, porque pasar de cero, se ha invertido 0 centavos a 17 mil millones, imagínese la magnitud de la diferencia de lo que nos dijeron sobre este tema. En fin, creo que es un ejercicio de la dificultad para nosotros como ciudadanos de enfrentarnos a estos discursos y tener una posición lo más informada posible y, pues, por supuesto, nuestra obligación como medios es proporcionarle lo mejor que podamos. Pero bueno, vámonos justo con temas de agua y le agradezco muchísimo a Nezahualcóyotl Salvatierra, él es el secretario de Infraestructuras y Comunicaciones de Oaxaca, que es el encargado sobre el tema de agua allá en el estado. Le agradezco mucho. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Denise. Muchas gracias por la posibilidad de comunicarme con su importante auditorio.
¿Cómo están las cosas en Oaxaca? Cuénteme.
Bueno, pues definitivamente es uno de los temas estratégicos y de seguridad que tienen prioridad para el gobierno del ingeniero Salomón Jara, no tan crítico como en otros estados, y les voy a decir por qué.
A ver.
Por ejemplo, en San Luis Potosí, o en La Laguna, en Baja California, o en Sonora, la perforación de los pozos oscila entre los 150 y los 300 metros de profundidad, en donde ya tenemos otro tipo de problemas, la salinidad, los minerales, que son dañinos para la salud. En Oaxaca, la perforación de los pozos anda en el orden de los 70, 90 metros
de
profundidad. Entonces, son problemáticas totalmente diferentes, pero tenemos que actuar de inmediato para no llegar a esos extremos. Entonces, acciones inmediatas.
¿En lluvia ustedes cómo han estado? Es decir, agua superficial, ¿cómo les fue este año?
Totalmente atípicas, eso se debe, por supuesto, al fenómeno del calentamiento global. Ya no hay, como en el pasado, una temporada muy marcada de lluvias. Por lo tanto, les comentaba, lo que se requiere son acciones inmediatas, pero también una visión de largo plazo para poder resolver el tema del agua. Partimos de un diagnóstico de cuáles son nuestras fuentes de abastecimiento, cómo podemos manejar y conservar nuestro acuífero, cuál es la situación del saneamiento, porque es un binomio inseparable. Si no saneamos las aguas negras que corren por nuestros ríos, pues van a contaminar nuestros pozos. Entonces va una cosa pegado de la mano del otro. ¿Y cuál es el estado de la infraestructura? Porque ahí sí, yo creo que hay coincidencia con el resto de los estados, son estructuras o infraestructuras que tienen más de 60 años de antigüedad, algunas totalmente obsoletas. El otro tema son nuestros organismos operadores, qué tan eficientes son técnica y administrativamente.
Entonces, ¿y qué piensan hacer ustedes? O sea, frente a esta circunstancia.
Frente a esas circunstancias tenemos un plan estratégico para el agua y saneamiento. 8 regiones tenemos en el estado de Oaxaca, pero hay 3 zonas estratégicas para el estado en donde se concentra el 50% de la población. ¿Cuáles son? La zona metropolitana, donde concurren 22 municipios de los 570 que tiene el estado. La zona de la costa, que se ve impactada ahorita de manera acelerada porque se concluyó finalmente después de 18 años la autopista Barranca Larga Ventanilla,
sí,
que conecta la capital del estado con la costa oaxaqueña. Y el Istmo de Tehuantepec, que se ve impactado por el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una franja de 200 kilómetros en donde se va a instalar por primera vez
por
industria
eso, pero,
que no existía en Oaxaca. Entonces, ¿qué hacemos? En el corto plazo, acciones como la limpieza de los pozos, la rehabilitación y la reposición de algunos pozos. 48 pozos que en este momento ya prácticamente se rehabilitaron. La sectorización, porque eso técnicamente todo el mundo sabemos que es un paso muy importante para la eficiencia. La atención de las fugas, andamos en el promedio nacional, el 46% del agua se fuga, de nada sirve ir a traer más agua de lugares más lejanos si no atendemos primero las fugas. Las descargas sanitarias que decía yo...
La contaminación de ustedes.
Nuestros ríos, tenemos 58 descargas sanitarias identificadas en el río Atoyac y el río Salado, y entonces ya se están atendiendo estas descargas. Y en las zonas de más...
¿Ya están ustedes teniendo problemas para abastecer en zonas habitacionales?
Sí, claro, y por eso ahí lo que estamos haciendo es instalando de manera urgente 30 hidrantes móviles, 10.000 litros de capacidad de cada hidrante y pipas.
Pipas,
pero
estas
son acciones emergentes. Ahí, en todo esto que
acabo de comentar... O sea, el problema de agua lo tienen ahorita en los valles centrales.
Se concentra en mayor medida y en la costa oaxaqueña, que ya están rebasados los temas de plantas de tratamiento y que tenemos que atenderlos de inmediato. Esta semana arrancamos ahí con algunos temas de sanidad.
Tenemos que ir a la pausa.
Le agradezco muchísimo. Gracias. Estaremos pendientes. Gracias. Vamos a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y Pepe, y usted está con nosotros. Pepe, dos datos que me parecen impresionantes. Uno, pues una de las propuestas de este gobierno claramente era rescatar a Petróleos Mexicanos y recuperar la producción de barriles de petróleo. Y en las dos cosas, pues hay que decir que ha sido un fracaso. El último reporte ha sido que le tuvieron que condonar lo que Pemex le da al Estado, básicamente los impuestos, se los condonó 3 o 4 meses y aún así está en absoluta bancarrota. Un esfuerzo monumental de las finanzas públicas que ha sido un fracaso.
Un verdadero fracaso, Denise, lo dices muy bien, porque a Pemex se le ha dado todo. Cuando decimos todo, es que este derecho de utilidad compartida, que es la forma en que Pemex paga las contribuciones fiscales al Estado, se le redujo a la mitad. Empezó en 60%, para este año era 30%, y ya de plano ni siquiera puede pagar el 30%.
Lo condonaron
octubre, noviembre, diciembre y enero. Ya le condonaron estos 4 meses, vaya, ¿a qué corporativo mexicano, a qué empresa mexicana le pueden condonar estos impuestos? A ninguna, solo a Pemex le están condonando esto. Denise, más aparte está el tema de que obviamente pues le están respaldando toda la deuda gubernamental, toda la deuda de Pemex está siendo ya deuda avalada por el gobierno mexicano. Pemex solo ya no puede salir a los mercados, tiene que ser a través del gobierno mexicano. Pemex no ha podido reducir su deuda, sigue siendo la petrolera, bueno, incluso aumentó, la petrolera más endeudada del mundo, 107 mil millones de dólares solo este año.
Y la producción, porque el presidente prometía o buscaba o que este trabajo sobre Pemex iba a provocar un aumento y iba a detener la caída de la producción de barriles de petróleo, y no se consiguieron, los objetivos claramente no se han conseguido.
se querían 2.1 millones de barriles diarios.
Estamos en 16, 1.6 a
1.8. Sí, 1.6, creció 1.8, pero claramente no pueden. No puede Pemex. Pemex está agotado en sus, en todas sus reservas. No trae reservas ya tampoco.
Tremenda herencia, ¿eh?
En la exploración, sí, claro, eso es herencia. Pero en la del Golfo de México, que iba con varias empresas privadas, se ha peleado prácticamente con todas. Bueno. No va por ahí. Y el gran pecado, Denise, es refinación. Trató de refinar, Pemex trató de meterse a la refinación, pierde prácticamente las grandes pérdidas de Pemex es por esta Pemex transformación industrial que es refinación. Así que bueno, vimos cómo la agencia calificadora Moody's el viernes pasado redujo la calificación, prácticamente ya están en alto grado especulativo. El siguiente paso es bonos basura, los de Pemex.
Bueno, este es en el tema de Pemex. El otro asunto que vi que me impresionó, 35% de los productos en el mundo que se venden son made in China.
Y fíjate que viene aquí en México, traemos hace dos semanas, The Economist ponía en su portada, publicaba en su portada, que la nueva industrialización de China, la nueva forma de industrializar en China es a través de los automóviles. En México estamos recibiendo ya 19 marcas de automóviles, ya se está vendiendo el 10% del mercado mexicano, ya es de chino. Autos chinos.
MG, MG, a una gran velocidad, vende, ¿no? Se hicieron de esa
bueno,
parte.
Prácticamente en dos años, Denise. Nada. Entonces, nada, siguen llegando las marcas. Y ahora, bueno, lo que dijo esta empresa BYD, BYD, que es la gran competidora de Tesla en autos eléctricos, dice, bueno, así yo quiero construir también una megafábrica en México. No dijo dónde, se lo dio a conocer a un diario japonés, Nikkei. Así que viene la pelea. Y lo más seguro es que utilicen a México para trampolín para poder exportar a Estados Unidos.
Oye, me impresionó porque en un medio, creo que español, vi, hay ciudades donde están los calcetines que todos nos ponemos en el planeta, luego en otro están los cinturones, hay un lugar en donde se fabrica, es decir, está esta producción masiva, literal, que viste al mundo, no solo los viste, sino nos da los coches, en fin, sí, 35% un solo país es impresionante, en fin. Interesante, la verdad.
No, impresionante, Denise, y aquí claramente sí les estamos abriendo la puerta a los chinos, y particularmente con el nearshoring, todos los que son los nuevos parques industriales, ya se quejaron las empresas mexicanas, están llegando los chinos a parques industriales, tomadas por ellos, pero te traen hasta el último clavo, hasta los tornillos te los traen de China. Ahí tendrías que crear cadenas productivas mexicanas, una suerte de planta que abasteciera mexicana, porque traen todo.
Poner condiciones.
Y lo otro, si van a instalarse aquí en México, quiero ver el tema de contenido regional del Tratado de Libre Comercio. Nos puede generar un problema para exportar a Estados Unidos.
Gracias, Pepe. Un abrazo.
Denise, un abrazo.
Gracias. Adiós. Está con nosotros Mauricio Meshulam, a quien le agradezco muchísimo. Hay dos temas. Uno de ellos es este asunto que ayer le comentábamos ya. Rusia incluye a la primer ministra de Estonia en la lista negra. Incluye también a varios funcionarios de los gobiernos de Letonia y Lituania. En fin, nada más para una probadita de esta, que es una agresión. No veo qué otra cosa decir. Mauricio, ¿tú cómo lo ves?
Hola, Denise, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Creo que tenemos que mirar el panorama amplio de lo que está pasando y conectar una serie de puntos. Primer factor, por supuesto, el hecho de cómo ha prevalecido esta narrativa de que Ucrania no está ganando, no está pudiendo ganar la guerra y que de hecho ahora en este año tiene que adoptar una posición defensiva y por lo tanto Rusia podría empezar a exigir condiciones de negociación y hay personal dentro de Occidente en general, no solo Estados Unidos, sino también en Europa, que están empezando a sugerir la necesidad de que Zelensky negocie. Ahora, sumas a esto la entrevista dada por Putin, que ya comentamos el otro día. Ahora, sumas a esto las declaraciones de Donald Trump, que también estábamos comentando, que tienen que ver con que Estados Unidos podría no salir a la defensa de determinados aliados bajo ciertas circunstancias, y estos aliados no incrementan su presupuesto militar, como es comprometido de acuerdo con la carta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, estos elementos, pues por supuesto, empoderan a Putin y también están produciendo una serie de reacciones discursivas del lado de Occidente y la posición dura. Del lado de Putin, lo que vemos es que Putin está ya se siente con la suficiente confianza, el suficiente poder para empezar a tomar pasos, medidas que ya son más de carácter ofensivo, tanto en la esfera política como ahora mismo el tema que está señalando, poniendo a la primera ministra de Estonia y a otros funcionarios de Lituania, Letonia y Estonia en esta lista de personas buscadas, no algo que vaya a tener una consecuencia inmediata.
No, pero simbólicamente es muy significativo. Simbólico,
claro. No, entonces ahí tienes un acto político. Pero también las declaraciones por parte de la inteligencia de Estonia desde el día de ayer, que indican que de acuerdo con sus informes, Rusia se está preparando para una guerra de aquí a los próximos 10 años. No que sea inminente, pero ellos dicen sí está haciendo esta serie de preparaciones. Entonces, tú te fijas y aquí el mensaje es claro, no solamente en el sentido de que tenga o no tenga mérito esta aseveración, sino el mensaje es, a ver, si Donald Trump no nos va a proteger y si de plano Estados Unidos podría cuestionar el nivel de alianza que tiene con los miembros de la OTAN, entonces realmente territorio OTAN ya también es territorio vulnerable, y si el territorio OTAN es vulnerable, tenemos que actuar a nivel europeo, tenemos que ponernos las pilas, y es una llamada de atención. Y a esto se suma pues el otro elemento que me acabas tú misma de mandar ahora mismo.
Te lo envié porque me aterrorizó, pues imagínate, desde la mañana se estaba mencionando que había una alerta de un problema contra la estabilidad de los Estados Unidos porque una capacidad militar desestabilizante de un país extranjero, imagínate eso, y resulta que es contra Rusia, cuéntame un poco.
Es relacionado con Rusia y se trata de una declaración que lleva a cabo quien dirige el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Y entonces lo que está diciendo también a nivel política interna y hacia afuera es que Rusia está ya planeando elevar sus capacidades en el espacio y que podría incluso tener capacidad nuclear en el espacio, no para atacar a la Tierra, sino para atacar a otros satélites con armamento nuclear en el espacio, ¿no? Y que eso representa una amenaza a la seguridad nacional porque cambia completamente la ecuación, que la administración Biden lo sabía y que no ha reportado nada al respecto. Y esto también hay que leerlo, insisto, de estas dos
en todo,
formas,
¿no? Contexto, claramente, sí, de la elección, claro. Rusia involucrada, votando. Exacto. En la elección de Estados Unidos, en fin.
Y también un jaloneo al interior del Partido Republicano, y hay que decirlo también así, como esta lectura de ciertos personajes en el Partido Republicano que tienen esta línea dura, lo podrías pensar como característica clásica, piensa en John Bolton, quien era el asesor de seguridad nacional de Donald Trump y quien trataba de hacerle ver una serie de cosas que Trump se negaba a ver en su momento.
A ver, déjame ir a una pausa y me terminas este comentario. Claro. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Mauricio Meshulam. Mauricio, me decías, todo esto es un contexto, todos estos elementos que han ocurrido y que se han sucedido uno tras otro y que por lo pronto plantean, o más bien replantean la relación de Estados Unidos con Rusia. Creo que hay una tensión creciente en el marco de las elecciones en Estados Unidos.
Hay una tensión creciente y también bajo el contexto de que Rusia se está autopercibiendo como pues la gran ganadora
de la guerra,
de la situación en Ucrania, sí. Y sí intentando también revertir los descalabros que ha tenido, como por ejemplo la expansión de la OTAN. Eso ha sido en perjuicio de los intereses rusos y entonces Rusia está actuando y también se habla, el reporte estonio por ejemplo indica que Rusia va a incrementar su presencia en la frontera con los países bálticos y también va a incrementar su presencia en la frontera con Finlandia. A esto sumamos por supuesto este reporte del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que indicaría que Rusia estaría pensando desplegar armamento nuclear en el espacio, en contra de otros satélites. Entonces son estos movimientos más de carácter ofensivo y también estos actos políticos de parte de Rusia, y luego también en la política interna de Estados Unidos está el mensaje hacia Biden por parte de los republicanos en plena elección, mandando este mensaje de que está siendo débil Biden, etcétera, pero también un mensaje al interior del propio Partido Republicano, de todo este sector que sí queda incómodo con las declaraciones de Trump, porque no todo mundo, o sea, no lo van a decir con esas palabras públicamente, porque hoy en día oponerte a Trump no es un buen negocio en el Partido Republicano, pero sí mandar este mensaje de que por supuesto apoyamos a Trump, pero no apoyamos una señal de debilidad frente a Rusia o una señal de que no vamos a actuar en caso de que Rusia decidiese actuar en contra de un país miembro de la OTAN, ¿no? Entonces toda esta serie de temas ocurriendo de manera paralela no pueden ser simple casualidad, hay que estar conectando los puntos.
Te agradezco muchísimo. Gracias, Mauricio. Un gusto, como siempre. A ver, Memo, ¿qué pasó?
A ver, Denise, una noticia de última hora. La policía local de Kansas City, la ciudad de Kansas, está informando y nos está llegando ya las imágenes por las cadenas internacionales. Se registraron varios disparos en Kansas City durante el final ya del festival de celebración de los Chiefs por su victoria el fin de semana pasado en el Super Bowl. Y la información que ha dado a conocer, confirmada hasta el momento con la policía a través de su cuenta en X, es que habría varias personas atropelladas y habría también varias personas heridas de bala. Lo que hicieron fue meter, como pudieron, al Union State, que es un edificio, a las personas que estaban ahí. Las imágenes se ven que ya están circulando en redes sociales, incluso miles de personas corriendo para todos lados. Esto acaba de suceder hace un par de minutos.
En una super fiesta.
Era una fiesta, se veía, y en las imágenes se ve que había muchos jóvenes, incluso muchos niños, porque evidentemente es una celebración familiar. Y lo que sí informa la policía es que habría varias personas atropelladas y varias personas heridas de bala, y están pues haciendo la contabilidad de las personas.
Seguro en la noche habrá más claridad en los espacios aquí en Grupo Fórmula. Por supuesto, también en la noche le tendremos la información con Enrique Acevedo. Por lo pronto, tengo al doctor Humberto Nicolini, médico psiquiatra, investigador de la Secretaría de Salud Nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, sobre este tema que se dio a conocer. Le digo, es un tema en México, pero hasta donde revisamos, es un caso que se está repitiendo en otras partes del mundo, y básicamente se refiere a un aumento significativo en el tema de personas que se infligen una lesión a sí mismos, es decir, que o intentan un suicidio o lo consiguen. Le agradezco mucho que me tome la llamada. Entiendo que son datos del primer mes del año. Aquí tengo el dato: 635 personas reportaron lesiones autoinfligidas intencionalmente contra 374 del mismo periodo del año pasado. ¿Ustedes están detectando algo? ¿Tienen alguna hipótesis de por qué está ocurriendo esto? Doctor Nicolini, ¿cómo está?
Bien, bien, Denise, un gusto saludarte y a tu auditorio. Pues mira, esto se ha venido dando de forma constante desde el final de la pandemia, y ha sido algo que no se ha detenido, digamos, ¿no? El habitualmente entre los psiquiatras es un poco una digamos algo conocido que el mes de enero y el fin de diciembre son meses de mucho trabajo, porque tienes una gran cantidad de crisis que se reflejan pues hacia al momento de las fiestas, ¿no? Y al inicio de enero, en la conducta de los intentos suicidas, ¿no? Y creo que se ha puesto más énfasis en la detección a nivel mundial. Creo que la pandemia ha puesto a la salud mental dentro de la epidemiología general, ¿no? Y ahora pues estamos poniéndole un poco más atención. Aún así, en las cifras que mencionas de la Secretaría de Salud, hay un enorme subreporte, ¿no? Me llamó mucho la atención de que, por ejemplo, ideación suicida, un estado reportaba a una persona, ¿no? Y dice, bueno, no es obvio. Posible, ¿no?
Sí.
O sea, cualquier consultorio vemos tres personas por tarde, ¿no? O sea, evidentemente hay un subregistro muy marcado. Por otro lado, tampoco hay datos de los institutos forenses, tanto a nivel de la Ciudad de México, que más o menos el dato ha ido creciendo. Hace el primer censo que hicimos con fines de investigación fue por ahí del 2015 y era alrededor de 400 suicidios al año, y ha ido creciendo. Y son personas, bueno, documentadas con un historial forense, y ya ha llegado a los 600 y pico que fue ahora en el 2023. Y que, bueno, ahí es irrefutable pues la conducta, digamos, ¿no? Es levantada con pericial forense, ¿no? Entonces,
pero digamos, lo que dicen las cifras es algo que ustedes han detectado. A raíz de la pandemia ha habido una aceleración de las personas que se infligen a sí mismas lesiones, llegando en algunos casos a perder la vida y en otros a quedar lastimados. Pero hay un aumento y no es solo en el país.
Así es, eso se está viendo a nivel mundial. Creo que hay varios factores.
¿Cuál es la hipótesis exacto? ¿Qué pasó? ¿Movió muchas cosas la pandemia? ¿Las relaciones interpersonales quedaron lastimadas? ¿Cuál es la hipótesis?
Pues creo que hay varios puntos. Uno es la parte del aislamiento y la soledad, que pues siempre hemos sabido que es un factor que te incrementa la conducta suicida. Dos es la parte de violencia, o sea, las cifras de violencia intradoméstica, violencia, pues ahorita la nota que acabas de dar,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, toda la parte de violencia va muy ligada a la violencia autoinfligida. Entonces, eso desde luego tiene que ver. También la desatención médica que hubo pues en nuestro país de otras patologías, digamos, por priorizar la atención del COVID, hizo que muchas gentes, por ejemplo, que tenían deficiencias auditivas, deficiencias visuales, patologías de movilidad, lo cual contribuye enormemente al aislamiento, la falta de comunicación y la soledad, pues no te atiendas, ¿no? Lo dejas en un plano muy secundario, y eso también ha aumentado de una forma significativa el que se refleje en la conducta suicida, sobre todo en la población mayor de 60 años, ¿no? Las adicciones es también otro de los factores, ¿no? Eso aquí en México tenemos el dato, incluso en las muertes ocurridas en el INCIFO, en el Instituto Forense de la Ciudad de México, que cerca del 60% de las personas que fallecen por suicidio tienen en el momento de la autopsia rastros de sustancias psicoactivas, ¿no? O sea, esto
sí, favorece.
No es por historia, está medido, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, el aumento de las adicciones, que también ha sido algo que se ha notado en la pandemia, está contribuyendo de una manera muy importante a la conducta suicida. Y creo que la atención se habla y se hace mucho alertamiento, pero pues necesitas una atención mucho más a fondo, desde luego los medicamentos, ¿no? Que pues sigue habiendo el problema de desabasto, en México es muy marcado, pero a nivel internacional ha sido también otro gran tema, ¿no?
Sí. Es decir, no es solo en México en esta materia, sino entiendo.
Así es.
Pues terrible. O sea, estamos hablando del doble. Pues eso es impresionante. Vamos a ver cómo va marcando el año. Y además, si ya me impresionaban los números y me dice, doctor, que además falta muchísima información, es decir, si estuviera fidedignos los datos sería aún mucho más importante. En fin, ¿qué decir al respecto? Muchísimas gracias, doctor.
Con mucho gusto, Denis. Saludos.
Gracias. Nos vamos nosotros con otras cosas.
Libros. Con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola, Denis, muy buenas tardes. Pues feliz con el libro de la semana pasada, El tenis como una experiencia religiosa, de David Foster Wallace. Y tocamos los temas muy importantes de este talento que tiene Foster Wallace para atrapar el instante. Eso que él dice que puede ser, que es imposible que esté en la televisión, está en las páginas de David Foster Wallace. Es decir, la velocidad del despliegue de la propia taxonomía de los jugadores, cómo pueden convertirse en una sola pieza al dar cuando juegan al tenis. Y lo que pensaba también Denise como una especie de asimilación de este texto es que una de las maravillas del talento es la capacidad de sorprenderse. David Foster Wallace, este gran escritor, descubre y nos descubre cómo se podía sorprender, y su capacidad de observación están muy ligadas a su talento. Creo que eso es muy importante en este libro, cómo el genio, la genialidad, lo que tiene es esta cualidad de poderse sorprender ante otros actos geniales. Creo que es una ultrasensibilidad la que tiene David Foster Wallace para observar con detenimiento. Y además, a mí me encantan las notas al pie de este libro, así que lo estoy leyendo, le recomiendo que no se las pierda, porque son increíbles, porque te va dando unos puntos geniales.
Genial. Es una mente tan particular, la verdad, la de David Foster Wallace, único.
Sí, es la verdad un librazo, el tenis como una experiencia religiosa, sin duda para los fanáticos del tenis, pero
para
también
los que no también.
Exacto, para los que no también, por ese talento de descubrir el instante. Y además decía yo, empezaba yo a leer las primeras páginas y es un gran heredero del periodismo norteamericano, sí, de Tom Wolfe, del mismo Truman Capote, de cómo están haciendo también una crítica social, están observando la comida que se vende ahí, a lo que cuesta, David Foster Wallace, ¿cuál es esa sociedad? Unos que pagan un boleto carísimo para verlo en la televisión, el juego de tenis, que dice, y eso, qué chiste tiene, ¿no? Que hacen camping allá afuera. Entonces, bueno, él observa esto, sorprende, bueno, él murió poco tiempo después, cómo esas sí, personas de las que él habla siguen siendo como Federer y Nadal, y Agassi, jugadores que impresionan.
No nos siguen,
y que
han nada marcado más
una pauta.
No, nada más te detengo porque creo que te estás metiendo a la sección de deporte.
De cines.
Sí, no. Bueno.
Sí, el otro que traigo de es un homenaje profundísimo, un libro lleno de sentimientos, pero también de una gran capacidad de observación intelectual. Es de la escritora mexicana nacida en 1988, Aura García Junco, y se llama el libro Dios fulmine la que escriba sobre mí en sexto piso. Y se trata nada más y nada menos, Denise, que Aura García Junco es un texto autobiográfico, y su padre era un escritor. Su padre fue una persona que se dedicó a escribir y leer toda su vida, y la gran herencia que le deja, o la única, pesada y terrible, además de gran, son sus libros. Entonces, ¿ella qué va a hacer con sus libros? Para marcar un poco cuál es el tono en el que va esta elegía, me parece que es, Denise dice, en el principio fue el verbo revestido de plumas, el pájaro belverde, cuentos folclóricos italianos, que Italo Calvino recreó y que mi papá me leyó una y otra vez. Lámpara taciturna, cuartito de ladrillo y rojos, su pelo aún castaño y el soplo de su voz clara entre dientes, bigotes, barba, cada una de las mil y una noches de mi infancia. Ahora tiene este libro en donde es un luto, cómo se enfrenta a la pérdida de su padre, pero cómo también a partir de los libros que le hereda, en específico uno de Italo Calvino, puede de alguna forma dialogar con él. No es un libro pasivo en cuanto a verlo simplemente como una apología del padre, tampoco es un odio del padre, sino es una reflexión sobre quién fue este padre. Aura tiene una formación de letras clásicas, entonces tiene una capacidad para moverse entre los libros, entre la edición, citas, va discutiendo con otros autores mientras va hablando de sus libros, y justamente vamos a llegar al momento de Dios fulmine a la que escriba sobre mí, que tiene mucho que ver con ella.
Gran título, por cierto. Gran título.
Sí, así es, Denise.
Bueno, ya lo leeremos y platicamos de eso. Gracias, te agradezco muchísimo, Adán. Terminamos rápidamente con la música del día. Adelante, por favor. Bueno, estamos escuchando, creo que no tenemos todavía a Rulo, pero lo que estamos escuchando...
Sí, sí lo tenemos, Anís.
Ah, perdón, Rulo.
Hola, pues es Nicki Nicole, que está en las noticias por haber cortado con Peso Pluma, y me imaginé que mucha gente no la ha escuchado porque es mucho más famosa en Argentina que en México, y por eso escogí esta canción, para que la gente por lo menos le ponga música a este personaje tan mediático en estos días, ¿no? Que está rompiendo, que se está rompiendo el internet.
Fíjate, ahora sí que me estás dando la información. Entonces, ella era la novia de Peso Pluma y cortaron.
y según veo los chismes,
ella lo cortó.
Él y dice, en Las Vegas con una chava.
Ella lo cortó.
Y cortaron.
Y Memo Velo está intenta.
Ella terminó la relación.
Es buena su música, ¿eh? Muy buena.
Sí, la verdad es que suena bien. Ya me tengo que despedir. Gracias. Pase una excelente tarde aquí en Grupo Fórmula. Estamos mañana de regreso.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.